Gloria a Dios. Hermanito, Dios les bendiga. Estamos aquí en la casa del Señor hoy, domingo 20 de noviembre, el penúltimo domingo del mes. Dios les bendiga para agradar al Señor en el estudio de su palabra, en cánticos, adoración y en escuchar su palabra predicada. Le damos la bienvenida a todos los que están ya con nosotros. Esperamos que los demás se vayan integrando poco a poco. Quería darle las gracias a todos los hermanos por sus oraciones. Mi mamá ya está mucho mejor. Estuvo muy mal. La condición que estaba sufriendo ella, ya le dio una sepsis bien agresiva. No la aseguraban. Esa condición pues le provocó un infarto cardíaco y un paro respiratorio, entre otras cosas. Y estuvimos ahí orando, y yo sé que todos ustedes estuvieron orando fuertemente también, y el Señor pues se glorificó. Y aparte de eso, pues también el Señor me permitió estar allá con mis hermanos, y confío en que por lo menos mi hermano Alfred, que estuvo allí, y Edgar, conocen al Señor, y ellos saben que necesitan aferrarse más a Él, pero mi hermana, que estaba más alejada de los caminos de Dios, pues fue tocada por el Espíritu Santo. Estuvimos predicando la palabra de ahí en el cuarto de hospital de mi mamá, y yo sé que tal vez el propósito principal de esta visita allá, a veces uno no entiende las cosas, pero cuando mira en retrospección sabe que los propósitos del Señor son mucho más grandes de lo que uno se imagina. Y mi hermana pues fue movida a continuar, a retomar su lo que se le hubo enseñado cuando ella era niña. Recordaba cuando se congregaba en una iglesia pentecostal. Entonces, pues yo he seguido exhortándole continuamente. Todavía no ha verbalizado su reconsagración al Señor, pero yo confío en el Señor que con las oraciones y el seguimiento, pues ella va a hacer su anuncio público de su conversión. Así que les agradezco sus oraciones. Mami está mucho mejor, ya la dieron de alta y la trasladaron a un hospital, a un centro de rehabilitación física para atenderse el asunto de su operación del hombro. Pero ya de todo, del corazón, muy bien. Lo último, para hacer una historia larga corta, lo último médico con quien yo hablé fue un cardiólogo el domingo, antes de ellos regresar por la noche. Se personó en el cuarto de mi mamá y nos dijo, llegaron los resultados de las pruebas que se le hicieron al corazón, y ella sí tuvo un ataque al corazón, sin embargo las pruebas no reflejan como si lo hubiese tenido. Ese corazón está nuevo, dijo. No tiene ni siquiera una vena tapada en el corazón. Y nosotros sabemos que mami ha sido fumadora desde que era niña. Y mami tiene 73 años. Ahora, cumplirá aproximadamente 74 años, papá. Como diría ella, y dijo, ese corazón está nuevo, no nos sabemos explicar. Y yo le dije al médico, yo sí le puedo explicar. El Dios en quien yo he creído es poderoso para hacer eso y para mucho más. Y él se sonrió, era un médico indio, se sonrió y dijo, yo también creo en milagros. Yo dije, pues, helo ahí, Jehová ha hecho su trabajo. Y estamos bendecidos, muy agradecidos y sumamente gozosos, para decir algo respecto a todo lo que ha acontecido. Y ahora esperando que mami pues pueda salir de ahí y pueda seguir testificando, que fue lo que le dije yo a ella, ¿verdad? Cuando estuvimos ahí ese domingo, tuvimos un culto en su cuarto con mis hermanos, mi sobrina, y luego llegó una enfermera, incluso en el momento que íbamos a orar, y ella dijo, ¿llegamos a mal momento? Y yo le dije, no, usted llegó en el mejor momento, porque vamos a orarle al único Dios. Yo sé que este hospital es de ustedes, pero usted está invitada a quedarse si gusta orar con nosotros. Y ella se quedó así como media dubitosa, y después dijo, se quedó, y oró con todos nosotros. Así que muchísimas gracias. Hoy vamos a estar considerando el último estudio en el libro de Daniel, ¿verdad? Daniel. Y hemos visto, y no es el último capítulo de Daniel, hemos visto todo el transcurrir de los sucesos desde la deportación del pueblo de Dios a ¿dónde fue? A Francia. ¿Fue que los deportaron? A Babilonia. Ah, dijimos que sucedió cerca del final del siglo VII antes de Cristo, y que estaba ya profetizado que habría de suceder de esta manera, y que para 70 años más tarde habría de darse otro imperio. La semana pasada nuestro pastor estuvo llevando a la iglesia a través del el estudio quinto. Y allí al final de ese capítulo número 5 se ve cuando ya ha muerto Nabucodonosor. Oh, perdón, Belsasar. Y allí sucede que viene el próximo imperio. ¿Verdad? Al derrocarse el imperio babilónico, ¿cuál es el imperio que viene? El Medo-Persa, con el reinado de Darío. Y en esa instancia vemos nosotros que Dios continúa dándole gracia a Daniel delante de sus adversarios. Gracias. Y este rey Darío nombra unos ayudantes, nombra a 3 gobernadores y nombra a unos 120 sátrapas. Y estas personas serían los asesores, ¿verdad? Los que iban a estar sobreviviendo todo el gobierno de ese lugar. Y entre esos 3 gobernadores estaba Daniel. Y como siempre, el Hijo de Dios siempre sobresale, porque el mundo puede ver cómo es especial, cómo es bendecido, cómo es agraciado por tener a Dios de su lado. Y como también sucede, hay muchas personas quienes pudieran estar bien, pero cuando ven que otros están mejor que ellos, pudieran sentir celos. Y así sucedió. La porción que vamos a estar viendo en el capítulo 6 es tal vez una de las porciones de la Biblia que más se cita, ¿verdad? Sí. Que habla sobre el poder de Dios para hacer tantas cosas grandes. La historia de Daniel en el pozo de los leones. Una historia que muchas personas han mitificado, ¿verdad? Lo han llevado a categoría de mito. Como si fuera un cuento bonito, ¿verdad? Para expresar algo, es alegórico, es una historia, como una fábula. Sin embargo, nosotros creemos que la narración de la palabra de Dios es fiel, es fidedigna, es íntegra, es cierta. Por lo tanto, cuando la Biblia nos dice que Daniel fue lanzado en ese foso de los leones, pues literalmente lo que sucedió. Y para ese tiempo ya Daniel tendría unos 80 años. Más o menos. Físicamente, pues ya había vivido mucho, pero también su fe, según él iba viviendo, iba aumentando. Ya vimos nosotros desde que los llevaron como jóvenes para Babilonia, ¿verdad? Para que estuvieran 3 años allí. Una de las cosas que vimos es que mantuvieron su convicción delante de este pueblo que no creía en el Dios viviente. Les habían dicho, coman de la mesa del rey, beban del vino del rey. Y ellos dijeron, no, nosotros queremos mantener nuestros principios y queremos que nos permitan mantener nuestros principios. Les demostraremos en el nombre de nuestro Dios que haciéndolo habremos de estar mejor que los demás. Y mientras los demás jóvenes, tanto del pueblo de Dios y de otros países que tal vez hubiesen sido llevados allí para servir de dirigentes, para así llamarlo, enlaces entre estas culturas, obviamente bajo el brazo poderoso de ese imperio, estuvieron sometiéndose a el mandato de Babilonia. Daniel y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, Belsasar, Ananías, Misael y Azarías, ¿verdad? Daniel, pues obviamente Belsasar. Y el resultado fue que en solamente una semana de observación, ellos comiendo legumbre, regresó, ¿cómo era que se llamaba aquel? El Aspenas. Ustedes no se acuerdan de ese nombre, que Aspenas pudo convencerlos. Pues Aspenas los evaluó y dijo, ciertamente están más mejor que los demás jóvenes, están mucho mejor que los demás jóvenes. Y observaron que eran más capaces, ¿verdad? Después de eso hubo un asunto respecto al poder el don que le dio Dios a Daniel para poder interpretar las visiones, los sueños que tuvo. Mientras los demás magos y astrólogos no pudieron evaluar lo que había sucedido en el sueño del rey, llegó Daniel y ciertamente pudo. Pero él en ningún momento dijo, yo puedo porque yo sí que sé mucho. Él dijo, el Dios en quien yo he creído es el que da la visión y el que también da la interpretación de la visión. Y él le dio la gloria a Dios en todo lo que hizo. Y vemos nosotros a través de toda la narración, todas las cosas que sucedieron, ¿verdad? Posterior a eso se hizo una estatua, hubo otro sueño y hubo una estatua que se mandó a construir. Y dijeron que cuando sonaran todos los instrumentos de música, todos aquellos que nos llevó Josué a escuchar, cada vez que lo tenía que mencionar, dijo, llegó un momento, dijo, lo he dicho como tres veces, dijo, no lo voy a leer todo porque ustedes saben cuáles son. Pues muchos instrumentos de música, el edicto era que todos se inclinaran y adoraran a la estatua, pero los amigos de Daniel dijeron, no, nosotros tenemos un solo Dios y nos rehusamos a inclinarnos ante la estatua. El detalle es que el edicto no se podía revocar y había que cumplir con él, y ya se había determinado cuál habría de ser el castigo. El castigo era ser lanzado en el horno de fuego si no se inclinaban. Y ellos dijeron, no nos inclinaremos, oh rey, y nuestro Dios, el único Dios, puede librarnos del horno de fuego, pero si no nos librare, aún así no nos inclinaremos. Fíjense la tremenda fe, ¿verdad? Y desde esta perspectiva suena casi hasta romántico decir, oye, pero qué hombres decididos, denodados, valientes, qué coraje tendría que tener un individuo para hacer algo así. La pregunta que siempre nos formulamos es, yo, ¿dónde está mi fe? ¿Mi fe es así? Si la contestación sabemos que es no, pues tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fortaleza, la fe, el valor, porque a veces ante cosas más pequeñas nosotros fallamos, ¿verdad? Uno dice, no, pero es que no me juzgues, hermano, yo sí tengo una fe bien poderosa. Yo sé de alguien que nos narra la palabra que anduvo con el Señor. Pedro anduvo con el Señor, lo tenía ahí al lado y vio cuando él le devolvía la vista, vio cuando resucitó los muertos. Eso para mí es más que suficiente evidencia. Y Pedro, habiendo visto todas esas grandes maravillas, dijo, Señor, si yo tengo que dar la vida por ti. Y el Señor lo miró y le dijo, Pedro, la verdad es que antes de que el gallo cante una vez, tú me habrás negado tres veces. Y así mismo fue. Le dijeron, oye, tú eres uno de estos galileos, porque tú suenas como este señor. Dijo, no, yo no lo conozco. Él dijo, yo no lo conozco. No le habían dicho cuál iba a ser el resultado de poder ser asociado con él. Pero estaba en la misma situación que los amigos de Daniel. ¿A qué voy con esto? No estoy subrayando el hecho de que Pedro fuera un hombre de poca fe. Lo que estamos diciendo es que a veces nosotros no estamos realmente muy seguros de dónde es que está nuestra fe, y pudiéramos nosotros alardear de que sí somos como Sadrach, Mesach y Abednego. Yo quisiera que en el momento necesario Dios me ayudara a tener esa misma fe. Y ese debe ser nuestra misma petición, ¿verdad? Y la semana pasada, la anterior, estuvimos viendo también cómo es que el hombre, cuando pretende robarle la gloria a Dios, termina mal. Y eso sucedió en Nabucodonosor. Él se le olvidó leer, a pesar de que Dios le había enseñado a través de su profeta Daniel qué era lo que podía suceder si él se enaltecía demasiado. Y llegó el momento en que él dijo, miren todas estas grandes maravillas aquí en este pueblo, en esta nación. Gracias a mí, que soy lo más grande que ha parido madre. Y se llenó, ¿verdad?, de pompa. Y allí mismo sucedió lo que ya se le había advertido. Terminó 7 años por ahí arrastrándose, comiendo como los animales del campo, hasta que reconoció y se arrepintió de su error. Entonces Dios lo restituyó. La semana pasada, el punto central tenía que ver con aquellas cosas que son designios de parte de Dios, y esa es la porción del capítulo número 5 que muchos conocen como la escritura en la pared. Y el cómo cayó este pueblo, esa gran nación, ese gran imperio. Ya para ese tiempo había sido profetizado que ese sería más o menos el tiempo que habría de estar ese imperio, ya para allá para el 539, más o menos es cuando cae el imperio. Entonces viene el imperio Medo-Persa. ¿Recuerdan el sueño de Nabucodonosor? ¿Verdad? De la gran estatua, de cada una de las partes, cabeza de oro, ¿verdad? El pectoral de plata. Pues ya venía ese próximo imperio. Ese próximo imperio representado por los Medos y los Persas, por Darío y Ciro. No vamos a entrar en el detalle de quiénes eran estos, porque algunas personas entran en el debate de que pudieran haber sido la misma persona y que al final de la porción que vamos a estar nosotros considerando se habla de algo que pudiera resultar ser anacrónico, o sea que no es necesariamente cronológico. Para mí eso no es tan importante como lo que nosotros vamos a estar enfatizando como punto central en el estudio. ¿Qué vamos a estar enfatizando? Y no traje un CD que yo quería traer de Labranza. Labranza tiene una canción que tiene que ver con Daniel en el Foso de los Leones, que al final sale uno y dice, calma, calma, lindo gatito. Estaría bien bueno poder tocarlo al final del estudio. Pues allí vemos nosotros la fe de Daniel y el coraje, ¿verdad? El coraje en el sentido bueno, ¿verdad? El valor que tuvo este varón para poder ser fiel al Señor. El título del estudio es Obre con fidelidad. ¿No está funcionando el láser? ¿Se dañó? Pues apunto así con el dedo. Obre con fidelidad. ¿Qué significa fidelidad? Cuando usted está escuchando la radio, dice, hay unos equipos que tienen de alta fidelidad. Es el HD del audio. Pues significa, es algo paralelo, ¿verdad? Cuando usted dice, un componente, una bocina que producen sonido de alta fidelidad. Fidelidad, o sea que lo más que se acerca a lo que realmente es, o realmente como es. Usted escucha y usted dice, está por allá en otro sitio y de momento está por allá por los United States, por los New York, una Navidad. Y usted dice, ay, estoy por acá en este frito, ya empezó a nevar. Estoy por acá, y entonces empieza a pensar en la islita. Estaba aquella semana y yo estoy en Estados Unidos un tiempito y ya rápido me empieza a dar homesickness. Aunque yo nací en Nueva York, nunca me he podido identificar con ese sitio. Íbamos caminando del hospedaje hasta el hospital y esas carreteras largas, largas, largas. Yo buscando mis montañas. No veía una sola montaña por todo aquello, ni un yagrumo, ni un palo de mango. Aunque aquello allí es tropical, ¿verdad? No se veían los palos de mango, de aguacate. No se veían se veían vacas, habían vacas por ahí. Sí, habían. Y usted está por allá y de momento escucha a alguien que tiene una radio por allá y un aguinaldito de fondo, o ponen allá en el background, como decimos en español, el cantillo de un gallo o el coquí, y usted lo escucha como si fuera realmente estuviera acá. La fidelidad tiene que ver con, en ese sentido, escuchar aquello como realmente es. Pero el individuo que participa, obra con fidelidad, lo hace a tono con lo que se espera. Esa es la real fidelidad. El ser fiel, ¿verdad? Cuando se unen dos personas, pues Dorimar le promete fidelidad a su esposo. Su esposo, lo propio. Quiere decir que la fidelidad es, vamos a hacer el uno para el otro y siempre vamos a hacer según nosotros acordamos desde un principio. Nunca nos vamos a desviar. Nosotros somos llamados a ser fieles a Dios. Cuando nosotros somos rescatados por Cristo Jesús, nosotros aceptamos su sangre redentora. Venimos nosotros a ser hijos de Dios, nos dice la palabra. Y desde ese momento en adelante, nosotros nos debemos completa y exclusivamente a Él como hijos. Y el Señor no se olvida de la promesa que nosotros le hicimos. Por lo tanto, nosotros tampoco deberíamos olvidarnos. Daniel estaba claro. A sus 80 años de edad, había él visto muchísimas cosas. le había sido permitido por parte de Dios hacer muchísimas cosas. Ahora vamos a ver nosotros cómo es que él permanece fiel ante la adversidad. El tema del estudio, el asunto es: Dios es más grande que quienes se oponen a nosotros. Y esto es importante porque los que se oponen, la semana que viene vamos a estar viendo una porción en los Hechos que también tiene que ver con aquellos quienes se oponen a la iglesia. Los que se oponen a nosotros van a ser cuantiosos. Sin embargo, siempre Dios sale airoso cuando nosotros le damos lugar. Cuando nosotros decidimos que nosotros queremos librar la batalla, entonces es que la cosa no va tan bien. Pero Daniel estaba claro respecto a lo que estaba sucediendo. Pues ya le hemos dado la introducción. Vamos a ir directamente a la porción que nos compete para esta mañana. Vamos a leer en Daniel 6. Vamos a comenzar con los versículos 6 al 10. Ya hemos hecho una pequeña introducción y hemos hablado sobre una de las cositas que ya aparece en ese capítulo. Ámbar Coral, ¿tú podrías leer esos primeros versículos?
Daniel 6, del 6 al 10. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes.
Gloria a Dios. Vamos a ver nosotros aquí varias cosas. Primeramente, lo que mueve a nuestros adversarios a hacer lo que hacen en contra nuestra. Estuvimos hablando sobre lo que es la envidia, ¿verdad? Lo que es la verdadera maldad en el corazón de las personas cuando ven que nosotros pudiéramos ser enaltecidos por Dios. Dios no nos manda a nosotros a enaltecernos, ¿verdad? Ensoberbecernos, a llenarnos de soberbia. Dios nos manda a que seamos mansos y que seamos humildes. Sin embargo, dice que Él es quien nos glorifica. Cuando nosotros obramos para Él en la bondad, en la piedad, en la justicia, en la misericordia, en la gracia, de la misma manera que Él lo ha hecho con nosotros, el Señor mismo nos enaltece y nos da centralidad cuando Él así lo quiere. Y con esto hay que tener mucho cuidado. Hay personas quienes pudieran llegar a pensar que es por ellos que todas estas cosas se dan. Sin embargo, Daniel estaba claro, obviamente, en su madurez, en Dios les bendiga. Qué bueno ver la hermanita Judith, qué bueno verle. Pues allí estaba Daniel y brillaba delante de los demás, entre los demás, y esos gobernadores se llenaron de envidia y decidieron planificar en su contra. Aquí no nos dicen que lo que hicieron fue por hacerle daño a Daniel, pero ciertamente entendían ellos, de la misma manera que entendieron cuando el edicto de la estatua, que habría de él continuar. Dios te bendiga, Jesús. Bueno verte. Y así mismo sucedió. Se proclamó el edicto. Algo bien importante es que estos individuos fueron muy salameros con el rey. Allá fueron y lo adularon. Comenzaron exaltando, alabando al rey. Rey Darío, para siempre vive. Tú eres lo más grande. Qué cosa más grande la vida, caballero. Y todo ello, dijeron ellos, los que fueron a modo de representar. Recuerden, esto es una región grandísima. Eran 120 sátrapas. muchas regiones, eran solo 3 gobernadores. Al final el resultado, ustedes leyeron para hoy, ¿verdad? Hicieron la asignación. Hubo un grupo que fue castigado, ese grupo y su familia. ¿Cuántas familias fueron castigadas? 2 familias. Por lo cual se presume que solamente fueron 2 individuos los que llegaron ahí hasta el rey. Que dice aquí, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey. Puede que los sátrapas que acompañaron a los gobernadores fueran parte de las familias, no sabemos. No, pero al final el resultado fue ese. Se presume que no fueron todos los sátrapas, pero ellos llegaron allí a hablar como una sola voz. Y esto, pues, aunque no es el centro del estudio, nos resalta o nos subraya la importancia de ser sabios, de ser astutos cuando evaluamos las circunstancias. Cuando alguien te dice, oye, Josué, hemos estado hablando y pensamos que, lo que debe preguntarme Josué es, ¿quién es hemos? Cuando delante de mí alguien dice, mira, pero nosotros, nos molesta lo que tú estás diciendo, yo digo, no, es mucha gente, yo no he dicho nada. Pues muchas veces hay personas quienes utilizan, hay algo que se llama la falacia de autoridad. Lo dijo fulano, pues, el pastor dijo, ¿estás seguro que el pastor fue el que lo dijo? Pues, si el pastor lo dijo, se supone que yo vaya donde el pastor y lo confronte y él me diga, sí, eso fue. Pues aquí, este rey falló. Porque le dijeron, nos reunimos y todos hemos acordado por consejo que promulgues. Hemos acordado por consejo que promulgues. En una monarquía como esta que estamos nosotros, la voz más importante para que se realice o se lleve a cabo un edicto de este tipo es la voz del monarca, ¿verdad? El rey. El rey dice lo que se aprueba y lo que no se aprueba. Él permitió que lo convencieran, adulándolo, al punto de que ellos influenciaron lo que él iba a determinar. Él pudo haber dicho, no, yo soy el que hago estas leyes, yo soy el que llego a estas determinaciones, pero tanto estuvieron allí dorándole la píldora, que él se dejó convencer. Y ahí fue. Ahora, 30 días, demanda y petición de cualquier dios u hombre fuera de ti. Hay gente que lo ha interpretado que, pues, que nadie debe hacer petición a ningún dios o a ningún hombre que no seas tú, incluyendo al rey dentro de la categoría de hombre. Pero hay muchos, con los cuales yo estoy de acuerdo, que llegan a la conclusión de que le estaban diciendo, tú eres un Dios, y si alguien va a orar, alguien debe ser a ti, que eres el Dios que está aquí con nosotros, que eres el que puede ejercer algún tipo de influencia. Y él se llenó de sí mismo. Y él decidió firmar. El problema de este edicto es que no podía ser abrogado, o sea, no podía ser derogado, no se podía invalidar, ni siquiera el mismo rey, después que era firmado, era sellado, ya eso era todo. Pues él se dejó convencer. Y fíjense cómo es esto, ¿verdad? Hay personas quienes tienen este falso concepto, yo empeño mi palabra, y después que yo empeño mi palabra, yo la cumplo. ¿Cuánta vanidad no hay en esa expresión? La palabra suya, cuando realmente es válida, es cuando está apoyada por la palabra de Dios. Fuera de ahí hay realmente que considerar, ¿verdad?, con pinzas, qué es lo que nosotros estamos diciendo. Porque usted puede haber empeñado su palabra, pero si de momento usted se da cuenta que esa palabra que usted empeñó no va acorde con lo que dice Dios a través de su palabra, pues más vale que reconsidere y reconozcas que lo que decidiste en un principio estaba incorrecto delante de los ojos de Dios y que es invalidado. De otro modo, te constituye o se constituye pecado. Lo que se convierte es en el orgullo, en la vanidad. Personas quienes dicen, no, Yo si lo digo, lo hago. Como decían en el campo, si vas a desenvainar el machete, más vale que corra la sangre. ¿Qué clase de disparate es ese? No, señor. La verdadera piedad se demuestra cuando hay posibilidad de arrepentimiento. O sea, nosotros somos humanos, erramos, y de momento nos damos cuenta que hemos dicho que vamos a hacer algo, y ese algo que nosotros dijimos que vamos a hacer no agrada a Dios, pues lo que corresponde es que nos arrepintamos y reconsideremos lo que habíamos dicho originalmente. Eso fue el problema que hubo aquí. La ley de los hombres se había establecido, y como no había temor de Dios, pues se sustentaba precisamente con la validación de los hombres mismos. Y cuando se enteró Daniel, yo quisiera que ustedes me digan si ustedes piensan que la actitud de Daniel era una de desafío o se puede interpretar de otra manera. O sea, Daniel, él se enteró de la ley, pero dice que abrió las ventanas y siguió haciendo como hacía siempre. Oraba 3 veces al día. Esa actitud de Daniel fue una actitud con la intención de confrontar, de desafiar, o puede ser interpretado de otra manera. Algunos me están haciendo así que no, hermanita Ita.
Oraba continuamente para que se hiciera la voluntad de Dios, no la de él.
Amén, amén. Hermana Lorian, ¿usted iba a decir algo?
Sí, pues yo lo que veo aquí es que ahí lo dice claramente, que dice como lo solía hacer antes, eso de orar y dar gracias a Dios. O sea que Daniel acostumbraba a hacer esto todos los días. Lo que yo veo aquí es que esa ley que se hizo no logró que él cambiara la convicción que él tenía delante de su Dios, del Dios verdadero, sino que él se mantuvo firme. Porque no fue que él hizo algo como para llamar la atención, sino era algo que siempre él lo hacía, por lo tanto siguió haciéndolo. Amén. Él vio que primero estaba la ley de Dios que la ley de los hombres, en este caso.
Amén. Hermano Pablo, ¿usted iba a añadir a eso? Amén. Y así se dan muchas cosas, ¿verdad? Hoy día. Y hay instancias en las cuales nosotros estamos puestos entre una espada y un lugar, decimos la espada y la pared en español, ¿verdad? En inglés es between a sword and a hard place, ¿verdad? Estamos entre la espada y la pared. Si usted hace algo que usted hacía antes, puede que usted se encuentre en la posición de desafiar o ser interpretado de cierto modo. Hay unas instancias en las cuales es necesario, ¿verdad? Por ejemplo, hay lugares donde ahora cobran un impuesto por si usted ora antes de comer. Yo vi un lugar donde habían enseñado un recibo donde decía tax for praying in public place. Y yo no sé si eso fue arreglado, yo presumo que puede haber sido arreglado con Photoshop. Pero el mensaje está implícito, ¿verdad? Aun cuando no te cobren monetariamente, siempre va a haber un costo que pagar. ¿Dejamos de hacer las cosas porque a alguien le va a estar malo? ¿O continuamos practicando lo que nosotros practicábamos porque es nuestra fe? Pues, en el libro de los Hechos hay una historia que nosotros conocemos muy bien. Juan y Pedro se encontraban predicando la palabra de Dios allá en el capítulo número 5. Fueron arrestados y antes de ser dejados sueltos, le dijeron, nos mandamos estrictamente, estoy en el versículo 28 del capítulo 5 del libro de los Hechos, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, en nombre de Jesucristo. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí queda claramente subrayado, sustentado, cuál es el principio que debemos vivir nosotros como hijos de Dios. Habrá leyes que pudieran imponer los hombres. Sin embargo, si las leyes que imponen los hombres van contra lo que Dios nos manda en su palabra, la contestación a qué es lo que nosotros debemos hacer está claro en la Escritura. Debemos continuar haciendo lo que Dios nos manda. Y ahí habrá lugares donde se ponga mucho más difícil. Hay lugares donde esto te puede costar la vida. Nosotros vivimos en un lugar donde no nos cuesta la vida, pero puede costarnos el ostracismo, ¿verdad? Podemos ser marginados por la sociedad. La gente nos señala. Últimamente está de moda casi el ser cristiano, pero hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con qué es lo que la gente define como cristiano. Dios te bendiga. El que usted diga Dios te bendiga, no quiere decir, no estoy diciendo que Tito el Bambino no sea cristiano. Él sabrá en su corazón, y si anda en error, pues yo no conozco su hecho y tampoco escucho su música. Pero sí he escuchado algunas que sí pudieran ser no tan malsonantes. Pero fuera de este cantante al cual estoy haciendo referencia, no es el centro del estudio. Hay muchísimas personas quienes ni son cantantes, ni son actores, ni son personas prominentes en la sociedad, que pudieran andar por ahí andando disfrazados de cristianos. Es necesario, hermano, que nosotros sepamos en quién hemos creído y cómo es que en quién hemos creído demanda que nosotros actuemos. Es necesario que nosotros veamos que en esta sociedad lo que se dice ser cristiano no necesariamente es lo que Dios manda que sea en la palabra. Por lo tanto, si somos verdaderamente como Dios manda en su palabra, en nuestra sociedad, aunque no nos cueste la vida, pudiera costarnos la vida social, pudiera costarnos una promoción en el empleo, pudiera costarnos las relaciones, ¿no? Aún en la familia, con quienes dijeron en algún momento ser nuestros amigos, nuestros vecinos, ¿verdad? De momento van allá a pedir dulces el 31 de octubre frente a sus puertas y usted sale y usted hace papel del malo porque usted dice, mira, nosotros no celebramos eso aquí, ni, ¿cómo fue que dijeron en casa aquella vez? Dame chavo y no maní, y gritaron a él, se asomaron a gritar por la ventana del balcón y tuve que abrir la puerta. Y yo le dije, mira, ni chavo ni maní. Aquí no celebramos el día de Halloween, lo lamentamos mucho, Dios les bendiga. Ese señor allí es un maceta, es un malcriado, no tiene consideración con los niños, esta actividad, son unos extremistas, unos fundamentalistas, unos fanáticos, lo que fuera. Pues, le cuesta a usted eso, ¿verdad? La gente, pero ¿a quién vamos nosotros a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Allá en Hechos 5:29, Pedro y los discípulos y los apóstoles dijeron claramente que era a quien es que nosotros nos debemos. Y aquí, lamentablemente, a Daniel también le costó. Pero, la palabra de Dios. Pablo le escribe a los romanos y dice, da gracias, perdón, da gracias en todos, en tesalonicense. Pero dice, todo obra para bien, en Romanos 8:28. ¿Para quiénes? Para los que aman a Dios, para quienes son llamados conforme a sus propósitos, ¿verdad? Pues, aún esto que le sucedió a Daniel era motivo de bendición. Obró para bien. ¿Por qué? Porque Dios fue exaltado. Sin embargo, la exaltación de Dios aquí dependió de la fidelidad de este varón. Fíjense lo que sucede en la próxima porción. 3 al 16 dice, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, ¿no te respeta a ti? ¿Qué clase de gente? Oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Fíjense esto. El rey se dejó coger de bobo. Entonces, estaban ellos allá, ñaca, 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 pues ellos sabían. Ellos conocían a Daniel y dijeron, por aquí es que lo vamos a agarrar. Estaba todo fríamente calculado, como decía el Chapulín Colorado. Estaba todo planificado. al detalle, al chavo. Allá cogieron, tenían testigos y llegaron a donde el rey. Entonces, encima de que le doraron la píldora para poder él firmar el edicto, también vinieron y arrojaron basura sobre el nombre de Daniel, lo enlodazaron, diciendo, mira, no te respeta, como si fueran estudiantes de escuela intermedia, que lo tiraban, dicen, mira, te está mirando mal, dice que tú eres un cobarde, para echarlos a pelear. Ellas fueron a agitar al rey. Mira este, no te respeta, y ya que tú firmaste este edicto, pues el rey estaba obligado a hacer cumplir ese edicto. De la misma manera que allá en el Nuevo Testamento la palabra de Herodes le costó la cabeza a Juan el Bautista. Dime lo que quieres, que te daré lo que tú quieras. Y allá, aquella mujer malísima, le dijo a la hija, pídele a Herodes la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Pues él mismo no podía incumplir su palabra. Le dijo, cualquier cosa es cualquier cosa. ¿Ustedes creen que eso es así? Una persona con poder dice, no es que mi palabra es final y firme, es que yo reconozco que lo que se dijo en su momento no es algo que sea sensible, por lo tanto, debe ser derogado. Y aquel, voy a firmar otro edicto, que el que me contradiga en esto, le voy a mandar a quitar la vida. ¿Tú no crees que esos sátrapas y esos gobernadores se hubiesen quedado calladitos? Pero esa no fue la historia. Gracias a Dios, porque Dios pudo ser glorificado. Y allá dice, cuando el rey vio el asunto, le pesó en gran manera. Se había dado cuenta ya de lo que había firmado. Y él amaba a Daniel. Le estimaba. Si no, no lo hubiese importado. Daniel tiene que haberle predicado sobre el poder de Jehová. Daniel tiene que haber sido una persona tan y tan íntegra. Una cosa es que usted diga ser cristiano, una cosa es que usted predique al Señor, y otra cosa es que su adversario, los que no creen en lo que tú crees, se den cuenta de tu integridad. Yo no soy un creyente en que necesariamente todos aquellos quienes estén en desacuerdo con lo que yo creo, necesariamente me van a ver con malos ojos. Yo trabajo en un mundo donde tiene que haber mucho debate continuo y constante. Hay personas con quienes yo tengo muchas diferencias en criterio, pero son personas a quienes yo respeto, y el respeto que yo les demuestro se retorna muchas veces en respeto hacia mi persona, porque la diferencia en asuntos, en criterios, no necesariamente tiene que traducirse en enemistades, en imposibilidad de vivir en comunión, en sociedad. Pues nosotros como creyentes predicamos la palabra de Dios, y muchas personas les restrellan los dientes, como dice mi hermano Marco, cuando usted habla de Cristo Jesús. Y puede que les esté malo, pero si usted hace lo que usted predica y usted demuestra el amor de Cristo en su corazón, en todas sus acciones, las personas, aun cuando les duela, les moleste de sobremanera la predicación del Evangelio, te respetarán porque saben que tú predicas y haces. Me parece que eso es bien importante. Y me parece que esa relación existía entre Daniel y el rey. Y ciertamente Daniel estaba en muy alta estima para con este rey, Darío. Por eso, cuando le vinieron a traer esta información, él dijo, ay, ahora tengo yo que hacer cumplir el edicto que demasiado ligeramente firmé. Me dejé convencer y mira qué clase de revolú he buscado ahora. Y se decidió, pues yo voy a hacer algo al respecto para que Daniel no tenga que morir. Y estuvo, parece que, tratando de convencer a muchas personas, ver personas que vinieran a donde él, a asesorarle, qué puedo hacer, qué se puede escribir para que no tenga que realizar esto que era la pena. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza del rey confirme puede ser abrogado. Rey, tú tienes que hacer lo que tú dijiste que se tenía que hacer. Nuevamente, ¿qué impedía que el rey firmara un edicto que dijera, de hoy en adelante, lo que el rey dice puede ser abrogado por el mismo rey? Y aquel que contradiga este edicto, sea pagado con su cabeza. ¿Quién de ellos se iba a meter? Pero no estaba pensando claramente este varón. Nuevamente digo, para gloria de Dios. Porque hay instancias en las cuales, y ayer estábamos hablando sobre esto en casa, en el devocional familiar, estábamos considerando un pasaje en Joel, otro en Amós, ambos que hablaban sobre el castigo que vendría sobre el pueblo de Dios por andar de espaldas a él, pero subrayaba al final la misericordia de Dios, y después estuvimos considerando la vida de Job, y leímos muchos capítulos de ese libro, enfatizando en el final, ¿no?, todas las cosas que suceden a los hijos de Dios. Hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿y por qué? Job se preguntó. Job comienza hablando sobre que era un varón perfecto, intachable, temeroso de Dios. No había mal en su corazón. Y Dios le permitió prosperar. 7 hijos, 3 hijas, un fracatán de camellos y cabras y no sé cuántas cosas más. Grandes riquezas físicas que no eran lo más importante, sino su relación con Dios. Todos los días de la semana tenían ellos banquetes, sus hijos, él. Esto no es lo que define la bendición de Dios, hermano. Próximamente vamos a estar celebrando algunas personas el Día de Acción de Gracias. Y aquí pues, se dice que en los Estados Unidos se venden, matan más de 48 millones de pavos. Alguien tiene que morir para poder dar gracias. Pero habrá quien ese día no tenga ni un bocadito de arroz para poder celebrar. Pero eso no quiere decir que no hay razón por la cual dar gracias. Lo importante de dar gracias es el motivo para el cual dar gracias. Dar gracias es la importancia de dar gracias. Dar gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Pues sucede lo que sucedió a Job. Y él no entendía por qué. Al final se entiende que quien se llevó la gloria fue Dios. Y al final también Job se arrepiente delante de Dios por haberle cuestionado la razón de su proceder. Mientras él estuvo diciendo, ¿para qué tú me traes a este mundo? ¿Y para qué? Para entonces castigarme, para ponerme en oprobio delante de los hombres, etcétera, etcétera. Pero al final él se arrepiente de su pensamiento. Aquí vemos que Daniel había obrado para el Señor. Vinieron estas fuerzas malignas a interponerse y logran que se ha lanzado al foso de los leones. Había él hablado al rey. Mira lo que dice el rey. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Algunas personas han cometido el error de decir, mira para allá que sarcástico. La narración, veamos nosotros más adelante, que no era con sarcasmo, era con un deseo en el corazón real de parte del rey, de que la fe de Daniel, que veía él que era el motor de su vida, pudiera realmente tener un resultado positivo para con este varón. Yo creo que Darío ciertamente sentía en su corazón un deseo. Esto era una oración que estaba elevando Darío. El problema con la oración de Darío es que él decía, el Dios tuyo. Darío todavía no reconocía a ese Dios como su Dios. Era un Dios, como algunas personas quisieran hacer que nosotros pensáramos, que nosotros creemos en un Dios. Nosotros estamos claros de que Jehová es el único Dios. No hay otro. No hay Buda, no hay Zoroastro, no hay Alá, No hay Yemayá, ni Obatalá, ni Changó. Ninguno de los santos a los cuales muchas personas le rezan son dioses. Ciertamente fueron personajes que vemos nosotros en la palabra y fueron santos. Pero las estatuas esas que están por ahí, ninguna de esas nos puede librar. La palabra de Dios nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y este es Cristo hablando. Y Darío vio en Daniel una fe tremenda. Vamos al último punto. Esos últimos cuatro versículos, hermano Pablo, ¿usted los podría leer? 19 al 22.
Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermano.
Amén.
Daniel 6, del 19 al 22. Dice la palabra del Señor. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, y yo he hecho y no he hecho nada malo. Señor, bendiga esta palabra.
Gloria a Dios. Miren este varón, está allí delante de que fue responsable indirectamente y directamente de su terrible condición. ¿Verdad? Tirado en el foso de los leones, un hombre de 80 años, lo tiraron, ¡fua! Le ponen una piedra. Los versículos anteriores que leía a mi hermano Pablo habla sobre cómo sellaron allí los gobernadores y el rey con su sortija, con su anillo, ¿verdad? Pues había una gran piedra y no había forma de ni enviarle, tirarle comida a los leones para distraerlo. Entraba aire, un poquito de claridad. Pero estaba este varón allá metido con los leones. No había comida para ellos. Y dirían, este viejito se le puede sacar dos o tres pinchos. Estarían los leones mirándolo allí. No, ellos dijeron, huele bueno. Y estaría, bueno, nosotros desde acá decimos eso, sí que da gracia, pero imagínese usted metido ahí. Nada más de pensar, ¿te ha ido a un zoológico? Menos que sí. Y usted va, ve allá los leones. Son animales grandes. De hecho, a veces yo los gatos, a mí me gusta verlos, en casa hay una gatita, y yo pues los ojos, quienes me conocen saben que pues a mí me gustan los animales. Pero los gatos, pues, yo no soy como el pastor. Pastor puede coger gato y lo coge allá y se lo pasa y qué sé yo qué. Los nenes en casa, Lorian, mi esposa, ellos cogen los gatos y los soban y los acarician y pueden hasta pegarle a la cara. Yo lo toco. Aquella gata, pues, yo la toco. Y me va al lado y le paso la mano y qué sé yo qué, pero tan pronto se pone muy salamera, y yo, ahí está bueno. Pero yo ese animal también lo trato con respeto. La gata de casa ya está grande. Y yo digo, al momento esta gata se pone brava, se le encrespa a uno en un brazo y saque esos gatos, de momento sacanla. Y eso es un gato. Estamos hablando de un león. Y había varios leones allí. Y con hambre. No es un sitio donde usted quiera estar. Pues allí estaba Daniel. Y viene Darío y sabe, esa noche, dice la porción anterior a lo que leyera mi hermano Pablo, que el rey no pudo dormir. Dijo que no le trajeran entretenimiento y estuvo en ayuno. Perdió el sueño. Y bien temprano se levantó y fue allá para ver, temeroso de lo que habría de encontrar. Sin embargo, recordó todas las cosas que había dicho Daniel, las cuales nosotros no conocemos, pero sabemos que fueron suficientes como para que él le lanzara una bendición y una oración espontánea en nombre del Dios de Daniel. Y llegó allí con la esperanza de que hubiese surgido un milagro. Y Daniel escucha la voz del rey y la persona promedio, aun aquellos quienes nos llamamos cristianos, puede que le hubiese dicho algún improperio al rey. Mira que antihipócrita, que es el problema tuyo, que tú, gracias a ti que estoy metido aquí entre todos estos leones. Eso es lo menos que le hubiese dicho a alguna persona. Pero Daniel mantuvo su integridad y aún bendijo al rey, lo trató con el respeto que merecía su posición. Vive para siempre. Una bendición. No tuvo nada malo que decirle al rey, hermano Marco. Exacto. Pues vemos nosotros aquí la bendición de parte de este varón, lo que está en su corazón fue lo que se pudo escuchar de la abundancia. ¿De qué? Del corazón habla la boca. Pues, ¿qué había en el corazón de Daniel? Sino paz, piedad, bendición, amor. Y eso fue lo que salió. Y dice, un ángel, su ángel, el ángel, el mismo que estuvo allí con los amigos de Daniel en el horno de fuego, sabemos nosotros que era Cristo Jesús mismo, estuvo allí y le cerró la boca a los leones. Y dice, fui hallado inocente, quien me viene a juzgar no eres tú, quien me juzgará será Jehová. Y así termina esa historia. Más adelante, la última porción, que no es el énfasis del estudio, habla sobre el castigo que vino sobre las familias de aquellos quienes le hicieron afrenta. Importante, hermano, esto que está ahí es siempre el desenlace de las situaciones nefastas que nosotros habremos de enfrentar. No. Puede que la historia terminara y Daniel fue despedazado por los leones, porque ciertamente hubo muchos mártires quienes murieron así. En la iglesia, en el tiempo de la persecución, se narra, ¿verdad?, comenzando con Esteban, que fue apedreado. Esteban murió, pero murió predicando la palabra de Dios. Y hubo muchos quienes fueron colocados en cruces y se les envió leones para que se los comieran allá en el Coliseo. Hubo algunos quienes fueron quemados y tantas atrocidades que fueron cometidas. El desenlace no siempre es el que tuvo Daniel, pero dentro de todo siempre el que es glorificado es Jehová. Lo importante es que nosotros sepamos ser fieles, mantenernos firmes y practicar la fidelidad hacia nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Pues mire, él obedeció de la misma manera que hablaron Pedro y los apóstoles allá en Hechos 5 al 5:29. Que vemos nosotros en esta porción. Bendito sea el Señor. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus dudas? ¿Cuáles son sus quejas? ¿Apareció la canción? ¿Se puede? ¿La podemos escuchar? Doris Machín, sí. Los leones me rodean. Pero esta, me gusta mucho la de Labranza, porque es un poquito más, un poco más liviano el ambiente. Vamos a ver si podemos beneficiarnos de la tecnología. Este grupo se llama Labranza. Y es un grupo, ¿verdad? El estilo que ellos tocan es Nova Trova. Me gustaba mucho esa producción, porque es un tipo de música que atrae mucho a los niños, por ejemplo. A pesar del tema, que es un tema que puede ser bien pesado, porque nosotros lo vemos de manera jocosa quizás en alguna instancia, porque estamos a esta distancia. Sin embargo, ver lo que le sucedió a Daniel es bien difícil, ¿verdad? Hay instancias en las cuales pensamos lo que le sucedió a los mártires y no necesariamente queremos nosotros pensar en qué fue lo que le sucedió y cómo le sucedió. ¿Un chavo preto? No, tengo un billete de uno. No, hermano mío, no es un billete de 20, es un chavo preto. Mira, que él tiene un billete de 20, me dijo. Ah, que es muy blandito. Ya lo consigo, ya lo consigo. A ver, si la tecnología nos ayuda. Okay. Gracias al pastor por su ayuda técnica en conseguirnos. ¿No entendieron? Pues no se entendió nada, dieron el problema. Está la historia ahí, un día se la traemos, le traemos el CD para que lo escuchen. Sí. Yo tengo el CD, pero no estoy seguro que lo tenga en el carro. Creo que está en el carro, pero después lo podemos conseguir. Lo importante es la historia, ¿verdad?, que está allí. Decía el grupo Labranza que a pesar de este dicto, Daniel continuaba orando la tripleta. Hermano, Dios nos manda a que seamos fieles a Él. Y la fidelidad al Señor nos va a costar. Nos va a costar en instancia poder ser tildado de antisociales, de fundamentalistas, ultrafundamentalistas, fanáticos. La gente va a ser bien creativos en todos los epítetos que van a utilizar para poder describirnos. Sin embargo, eso no nos debe desalentar. Debemos siempre estar confiados en que Dios será glorificado si nosotros somos fieles a Él y estamos llamados, ciertamente, a exaltarle a Él en todo lo que hagamos, aun cuando nos costara la vida. Por lo tanto, debemos estar nosotros todos los días orándole al Señor para que nos permita vivir de este modo, y le debemos pedir que nos dé fe en todas las cosas. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. La semana que viene, hermanos, vamos a estar considerando una sesión extra. Cuando la oposición golpea, y vamos a estar viendo Hechos 4, versículos 23 al 31. Y ese es el último domingo del mes. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna queja que usted quisiera articular? ¿Una queja, hermano? No, hermano Marco. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Alguien más? Hermanita.
Un comentario que escribí aquí. Y dice así: el Señor demanda de nosotros, como creyentes, que permanezcamos fiel y firmes, creyendo en su fidelidad de sus promesas en nuestro caminar con Él.
Amén, gloria a Dios. Hermano Gerardo. No. Vemos nosotros al final, en el capítulo número 6, dice, versículo 26 adelante, dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, ese es el rey, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Pues no se especifica que él hubiese creído necesariamente en Jehová. Se presume, por la manera que él lo articuló, que no, porque dice que es el Dios de Daniel. Hubiese dicho: el Dios de Daniel y ahora mi Dios. Pero sí, en sus palabras fue reconocido que Él es el Dios vivo, ¿verdad? Como allá en Jeremías 10:10 dice: más Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Pues la palabra nos dice quién es Jehová, y allá Darío sirve de pregonero respecto a esta gran verdad, aun cuando él no necesariamente crea en esa realidad. ¿Habrá alguna otra pregunta, comentario, hermana Lorian?
Sí, de Daniel podemos aprender, ¿verdad? Si miramos las virtudes de él, que son ejemplo grande para nosotros. Por ejemplo, él tenía una gran convicción en quien él había creído, ¿verdad?, en el Señor. Por lo tanto, pues se mantuvo firme. Integridad como varón de Dios también, no importa la circunstancia, fidelidad. Y le pido al Señor que eso, ¿verdad?, pueda abundar en nosotros como cristianos. Bien. Esas cualidades de Daniel, entendiendo que Daniel estaba, ¿verdad?, en un lugar que no era su propia tierra. ¿Sabe? Había unos factores que, si nos dejamos llevar por las circunstancias, pudieron haber quizás cambiado la forma de él actuar, pero no fue así. Él siempre se mantuvo firme en lo que él creía, y teniendo siempre en claro quién era su rey.
Amén.
Y que esa sea nuestra realidad en el mundo en que estamos viviendo hoy.
Amén. ¿Alguien más? Hermano, pues entonces les invito a tener una palabra de oración y de esta manera terminamos el estudio y proseguimos con el resto del culto. Padre amado, te damos gracias porque ciertamente comprendemos tu mensaje en este pasaje bíblico. Y gracias por mis hermanos preciosos quienes se han dado cita en este lugar, en este día, y quienes han contribuido al estudio de esta mañana. Gracias, Padre Santo, por conservar tu palabra hasta el día de hoy, de manera que pueda bendecirme a mí y pueda bendecir a cada uno de mis hermanos. Te imploro, Señor, que tú nos ayudes a, más allá de entender tu palabra, a comprender lo importante que es ponerla en práctica, mi Señor. Saber la palabra, comprenderla, sin practicarla, es como no saberla. Ayúdanos, mi Señor, a reconocer cada prueba que enfrentamos y poder ponerte a ti como prioridad en nuestra vida. Permítenos, mi Señor, en el momento que se avecine, que se presente la adversidad, a confiar como confió Daniel. Yo sé que esto es mucho pedirte, mi Señor, pero permítenos ser fieles a ti en todo. Que nunca, Padre Santo, echemos hacia detrás, sino que siempre caminemos firmemente proclamando tu Evangelio y a Cristo Jesús como nuestro norte. Te imploro, Señor, ahora que tú grabes estas palabras en nuestros corazones, que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí presentes, que tomes las peticiones de nuestros corazones y que obres sobre ellas para tu gloria en tu tiempo. Gracias, mi Señor, porque veo a mi hermanita Judith aquí hoy. Bendícela, Señor. Te doy gracias, mi Señor, por el milagro que tú has hecho en la salud de mi mamá. Gracias por mis hermanos quienes oraron. Te imploro, mi Señor, que tú reciproques su fidelidad y su amor para conmigo y mi familia con grandes bendiciones, mi Señor. Bendice a mami allá en la Florida. Bendice a mis hermanos, Padre Santo, y que todo esto que ha transcurrido ciertamente lo podamos ver como una gran oportunidad para que tú seas exaltado. Mira a mis hermanos quienes no han llegado, aquellos quienes tal vez no puedan llegar, como Lisa, mi Señor. Si hay alguno enfermo, Padre Santo, te imploro que tú pongas tu mano santa sobre él, sobre ella, y que puedan sentir sanidad en este día. Acompáñales, mi Señor, y susténtales. Sé propicio a su necesidad. Te pedimos ahora que tú permanezcas aquí con nosotros también. Que nos des gozo, Padre Santo, y que podamos sentir tu presencia para poder adorarte como tú mereces. Y mira a tu predicador en esta mañana, Señor. Bendice a tu santo varón. Utilízale con poder. Y que tu palabra sea proclamada con la fuerza que tú pretendes que así se haga. Bendícele, Señor, de manera especial. Y pon en nosotros un corazón manso para recibir la palabra impartida como tú quieres que la recibamos. Y que tengamos la decisión, que estemos decididos a obrar sobre ella conforme a tus propósitos. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén.